puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros en otra noche. Como siempre, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de este programa SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que estamos por Facebook. Recuerden también que tenemos un canal en YouTube del mismo nombre, SQP. Son las siglas, las iniciales, Sálvese Quien Pueda, donde pueden ver todos, absolutamente todos los videos que hemos tenido aquí durante los últimos literalmente meses. Y digo meses porque si se va a la página de Sálvese Quien Pueda en Facebook, por ahí para abajo lo puede seguir cuando estábamos en Radio Isla antes de la pandemia, un poco después de la pandemia y ahora que estamos por las redes sociales. Estamos también hablando de redes sociales a través de Instagram, de Twitter, arroba salvecpr, y por supuesto estamos en un total de 15 plataformas de podcast, todas las cuales están disponibles en la lista completa en el canal de YouTube para que usted las verifique y usted escoge cuándo quiere escuchar el programa. Si se lo perdió hoy porque está viendo Miss Universe, no hay problema. La idea es que usted escuche este programa si lo quiere escuchar cuando está haciendo cositas en la casa, como yo hago en algunos programas diferidos que escucho, pues fantástico. Pero no se lo pierda, no se lo pierda, porque esta noche, igual que hicimos durante el mes de abril, estuvimos discutiendo una serie de temas ambientales que no eran temas fresitas. Estuvimos hablando sobre el problema del agua que vamos a tener, y no se pierda ese programa con Falaxel Soderberg. Estuvimos hablando sobre el asunto de las abejas, tan importante que son para la agricultura, así también como los animales exóticos, el gran problema que tenemos con los animales exóticos. El Departamento de Recursos Naturales pues está mirando para otro lado, como usualmente ocurre. Aquí no pasa nada y ya vemos lo que, o veremos lo que va a pasar con tanto exótico aquí. Y así por el estilo, nos esmeramos en llevar a ustedes durante el mes de abril estos temas ambientales. Hicimos una pausa a principios de mayo para tratar el tema del magisterio, porque así me lo habían pedido. La semana pasada estuvimos tratando el tema de las relaciones pareja, ya que era el Día de las Madres precisamente, con el caso de Keishla y Andrea. Y hoy cerramos el ciclo ambiental que teníamos durante el mes de abril, mes del planeta Tierra. ¿Con quién lo vamos a cerrar? Pues tenemos un invitado de lujo, porque fíjense que tratamos el tema del agua, los exóticos, las abejas, etcétera, etcétera. Ay, pero no hemos hablado de desperdicios sólidos. Y si usted se cree allá afuera que las cosas andan bien con el tema de la basura porque se las recogen una vez a la semana, amárrese los cinturones, porque la información que tenemos hoy probablemente no le guste y lo va a poner a pensar, ¿sabe? Porque el hecho de que ahora, supuestamente en el censo, bajamos de 3.4 a 3.2 millones de personas en Puerto Rico, eso no quiere decir que aquí la gente dejó de comer y dejó de consumir. Y esa basura que nosotros estamos generando, ¿a dónde se va? ¿Se lo vamos a enviar a alguien allá afuera? Porque a lo mejor aquí los vertederos los cierran. Pues esas y muchas otras preguntas vamos a estar dialogando con el doctor y profesor Javier Quintana. El profesor Quintana posee grados de doctorado y maestría en ingeniería eléctrica de Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York y un bachillerato en ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Es un ingeniero electricista que ha estado en la práctica profesional de la ingeniería desde el año 2003. Es ingeniero profesional registrado en Puerto Rico, miembro del Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico y miembro del Instituto de Ingenieros Electricistas. El profesor Quintana es decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana en Puerto Rico, recinto de Bayamón. Además, se ha desempeñado como catedrático auxiliar en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez y profesor adjunto de Ingeniería en la Universidad Politécnica en San Juan. El profesor Quintana ha servido como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo sabía que había escuchado ese apellido. Director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Administrador de la Administración de Asuntos de Energía. Miembro vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y enlace entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. Representaba a Puerto Rico en la Asociación Nacional de Oficinas de Energía y la Junta de Energía de los Estados del Sureste en los Estados Unidos y ha sido galardonado, por poco no me sale, como ingeniero distinguido para el año 2012 por el Instituto de Ingenieros Electricistas del Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico. Casi nada. Qué bueno que está con nosotros el distinguido profesor y decano, Javier Quintana. Muy buenas noches, profesor.
Buenas noches, Gustavo. Y muy buenas noches al pueblo de Puerto Rico que nos escucha en la noche de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que lo tenemos nosotros con... Perdón, que tenerlo con nosotros esta noche. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, profesor, el tema que tenemos en la noche de hoy es el asunto de la basura, de los desperdicios sólidos. Y sé que tenemos un programa como de 4 horas, si yo suelto los caballos aquí, pero vamos a tener que circunscribirnos a 1 hora. Y vamos a arrancar con el asunto de desperdicios sólidos, del significado de un desperdicio sólido que acá en el pueblo le llamamos basura. Así que, profesor, ¿qué significa? ¿Qué es un desperdicio sólido?
Básicamente, en términos generales, ¿verdad? Son aquellos materiales que nosotros desechamos como materiales que no utilizamos o no necesitamos. Los puedes clasificar, ¿verdad?, en lo que serían desperdicios sólidos peligrosos y los no peligrosos. Aquellos desperdicios no peligrosos, esos son los que típicamente generamos nosotros en nuestros hogares, y que van a los vertederos del país, o que en algunos casos nosotros desviamos de lo que es la corriente de los residuos sólidos y los utilizamos para reciclar y otros propósitos.
Los desperdicios no peligrosos, ¿a qué se refiere?
Bueno, en este caso, los desperdicios no peligrosos son aquellos desperdicios que no son tóxicos o que no tienen un daño significativo al ambiente. Que la realidad es que todos estos residuos sólidos, de una manera u otra, tienen su impacto al ambiente, ¿no?
¿Y los peligrosos?
Adelante, sí.
¿Y los peligrosos, profesor?
Bueno, en este caso, los desperdicios peligrosos son los que requieren de un manejo especial, un manejo particular, que no es permitido necesariamente que entonces los lleves a lo que es un vertedero o un sistema de relleno sanitario. Y entonces requieren unos vertederos especializados o unas técnicas de manejo de disposición especializadas.
¿Y quién genera desperdicios peligrosos en Puerto Rico?
Bueno, en este caso, algunas operaciones industriales te generan desperdicios peligrosos, ¿verdad? Que eso es lo más común. En algunos casos se destina a lo que se llaman vertederos industriales o tienes que buscar maneras particulares o distintas al meramente llevarlo a un vertedero para tú poder manejarlo.
Los componentes médicos, quirúrgicos, ¿eso se considera un desperdicio peligroso?
Bueno, en este caso, si lo que es desechos médicos, etcétera, ¿no? Pues en ese caso son residuos sólidos que requieren un manejo distinto y diferente a lo que es la corriente normal de los desperdicios sólidos, que para que el ciudadano nos entienda, es básicamente estos residuos sólidos que viene el camión de la basura, toda, ya sea en la mañana o en las tardes, y los recoge en nuestros hogares y los lleva a un vertedero.
Ajá. En el caso de los vertederos industriales, ¿existen en Puerto Rico? Porque yo tenía entendido, de lo poco que sé sobre desperdicios sólidos, que solamente hayan vertederos regulares, ¿no? Los que se...
Sí, bueno, mira, en el área sur, creo que en el área de Ponce, había un vertedero industrial, pero la realidad es que la mayoría de los vertederos, y para que tengas una idea, Actualmente en Puerto Rico tenemos unos 29 vertederos en operación.
Correcto.
Esos vertederos reciben residuos sólidos municipales, que es el tipo de basura que nosotros generamos en nuestros hogares, típicamente.
Ok. ¿Y esos vertederos regulares se puede llevar desperdicios peligrosos? ¿Se pueden echar?
No.
Pero entonces solamente me dice que hay uno solo industrial.
Entiendo que hay uno solo industrial,
correcto. Yeah. ¿Y cuál es la vida útil de ese vertedero industrial?
Bueno, mira, lo que ocurre es que en muchas ocasiones estas compañías o empresas que generan este tipo de residuos sólidos o de desperdicio lo sacan fuera del país.
Ah, ok.
Y entonces lo manejan en Estados Unidos o en vertederos especializados para esos propósitos.
Ok. Siempre escucho, profesor, de que supuestamente cada uno de nosotros en el término de un año genera aproximadamente 5 libras de basura diario, ¿no? Creo que ese es el número.
Correcto. ¿Es
correcto?
Sí. Eso es. Mira, ese dato, ¿verdad? Se hablaba del mismo ya cuando yo estaba en la Autoridad de Desperdicio Sólido. Que para que tengas una idea, estoy hablando de aproximadamente el 2005 al 2008, aproximadamente.
Sí.
Pero ese dato no ha cambiado significativamente. Sí es importante mencionar que ese dato incluye lo que son residuos de la construcción. Que en esa época y en épocas anteriores eran bastante significativos. Sabemos que en Puerto Rico la industria de la construcción pues ha mermado significativamente. Por lo tanto, ese tipo de residuos se ha disminuido. Lamentablemente, para tú determinar la cantidad de residuos sólidos que se generan, cuánto se produce por persona, qué tipo de residuos sólidos se está generando, pues eso requiere que se hagan una serie de estudios que le llaman estudios de caracterización. Y es que se va a una persona, a una firma, ¿verdad? A los vertederos donde se llevan los residuos sólidos, y allí están y ven lo que está llegando, y entonces se hace una distribución de lo que llega realmente al vertedero. A mí, esos estudios ya van unos cuantos años que no se realizan. El último que yo recuerdo fue para la época poco antes de yo estar en la Autoridad de Desperdicio Sólido, que ya van unos cuantos años. El tipo de residuo sólido que se produce, pues obviamente depende de la sociedad en que se está produciendo.
Sí.
Los patrones de consumo que tiene esa sociedad, las actividades industriales, lo que es la actividad económica, también su cantidad depende, pues, del número de personas que generan esos residuos sólidos. En Puerto Rico lo que has visto, pues mayormente ves una tendencia a una reducción poblacional, lo que yo te diría es, y también en los últimos años hemos tenido pues un declive económico en la economía, por lo tanto yo te diría que esperaría que la cantidad de residuos sólidos generados se redujera. Sin embargo, en estos momentos que anticipamos, que con los fondos de, por ejemplo, la inversión federal que va a ocurrir en Puerto Rico, que se espera que tengamos un repunte de la industria de la construcción, pues entonces yo esperaría que nuevamente comience un aumento en esa cantidad de residuos sólidos, en especial lo que sean residuos de construcción. Ahora, la pregunta que tú tienes que hacerte es si realmente todos esos residuos debieran ir al vertedero.
Cierto. Y vamos a tocar ese punto ya mismito. Por lo tanto, su argumento es, viéndolo de otra perspectiva, que la pandemia nos ayudó a reducir la cantidad de desperdicios sólidos que estábamos lanzando a los vertederos porque no había construcción. ¿Es correcto?
Correcto. Pero por otro lado, tiene los efectos del huracán María.
Ah, verdad. Sí,
tienes. Que entonces generó una cantidad de residuos, de material vegetal, etcétera, que se llevaron a los vertederos. Y que existen datos que evidencian que tuvieron un impacto significativo
sí.
Debido a su cantidad, en términos de la vida útil de esos vertederos, que ha sido un issue por años, que se está hablando desde que yo estaba en la Autoridad de Desperdicio Sólido y continuamos hablando del tema.
Cierto.
Porque se habla de que no todos los vertederos están en cumplimiento ambiental y que no todos los vertederos tienen suficiente vida útil para continuar operación. Y eso es un reto que tiene Puerto Rico actualmente y a futuro.
Pues vamos entonces a ese punto, ya que lo tocó. La vida útil de los 29 vertederos que tenemos en Puerto Rico.
Sí, mira, ahora...
¿Se debe estar apretando el botón del pánico desde ya? ¿O nos queda un ratito para echarnos para atrás y decirnos si las cosas están bien con el asunto de los vertederos?
Bueno, mira, el último estudio que hicieron, que entiendo data del 2018, hablaba de que quedaban de unos 3 a 5 años. Sin embargo, en términos para muchos de los vertederos, no para la totalidad.
Okay.
Cuando yo era director ejecutivo de la autoridad, también hice un estudio de vida útil de los vertederos y la vida útil que se anticipaba era limitada. Sin embargo, ¿qué te diría yo? Debemos estar alertas, debemos tomar esto con seriedad, debemos tomar los pasos afirmativos para atender el problema, pero tenemos que reconocer también que hay una serie de factores que inciden en esa generación de residuos sólidos que pueden provocar que esos años que has estimado en este momento pues se alarguen un poco. Es lo que pasó cuando yo hice el estudio anterior de caracterización, que anticipábamos que muchos de los vertederos ya iban a estar cerrados, ya probablemente entre 2010-2015. Sin embargo, los factores que te mencioné anteriormente, reducción poblacional, la caída de la economía, etcétera, pues ayudan a prolongar la vida. Además, que algunos de estos vertederos han trabajado algunas expansiones, o sea, han hecho algunas celdas nuevas,
cierto,
algunas expansiones que le ha permitido ganar vida útil.
Cierto. Entonces, usted diría, tratando de contestar la pregunta, ¿verdad?, que no necesariamente estamos en necesidad de apretar el botón del pánico en este momento, podemos estar mirando hacia ese botón.
Bueno, mira, yo lo que te diría es, ¿verdad?, no debemos ser alarmistas, pero sí debemos ser responsables. Y ser responsable implica que tenemos un asunto apremiante que atender y debemos actuar con la diligencia que eso amerita.
Ok. Me imagino que Puerto Rico está dividido en regiones en términos del manejo de desperdicios sólidos, ¿correcto, profesor?
Bueno, pues mira, hace muchos años atrás se habían presentado unos planes donde se pretendía o se perseguía como objetivo dividir a Puerto Rico en regiones.
Okay.
Posteriormente a eso, cuando yo estaba en la Autoridad de Desperdicios Sólidos, hicimos un plan de infraestructura, pero nos dimos cuenta que esas regiones se creaban de forma natural, acorde con lo que es la dinámica de la industria. Porque en Puerto Rico, muchos de estos vertederos y el recogido de residuos sólidos no solamente está en manos de los municipios, sino en manos de operadores privados. O sea que actualmente realmente no tienes a Puerto Rico desde el punto de vista gubernamental o de un plan o reglamento dividido en regiones, pero sí existen de forma natural unas regiones que se crean. Por ejemplo, pues mira, si tú tienes el vertedero en el área de Fajardo, pues entonces ya hay unos ciertos municipios cercanos que van a ir a depositar a ese vertedero. Exacto. Lo mismo pasa con Humacao y así sucesivamente, y se van creando unas, digamos, unas regiones naturales. Sin embargo, eso no implica que haya una dinámica de que cualquier pueblo puede terminar llegando a cualquier vertedero, acorde con lo que sea la necesidad.
Exacto. En términos de la ejecución de reglamentos y leyes que aplican a los vertederos, me imagino que tenemos a la ABS, Administración de Desperdicios Sólidos, pero ¿hay algún oversight federal? ¿Quién trabaja? Si es así, ¿quién está por encima de la ABS?
Bueno, pues mira, Interesantemente, hace varios años atrás, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, que era una entidad, era una corporación pública, ¿no?, que estaba adscrita a la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se convirtió en una oficina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. O sea que ya la Autoridad de Desperdicios Sólidos como entidad gubernamental y corporación pública, pues no existe. Es un programa bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Okay.
O sea que actualmente es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales quien tiene la jurisdicción sobre el tema. Inclusive, bien interesante, antes la Junta de Calidad Ambiental también tenía jurisdicción sobre la parte regulatoria de los residuos sólidos y vertederos. Sin embargo, también es parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y eso fue producto de una consolidación tanto de Autoridad de Desperdicios Sólidos como la Junta de Calidad Ambiental.
Correcto.
Contestando la pregunta sobre la entidad federal que tiene la jurisdicción, en este caso, pues es la EPA. Y la EPA, que el Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección Ambiental Federal, es la que tiene la jurisdicción sobre los vertederos a nivel federal. Inclusive, es la entidad que ha estado fiscalizando en los últimos años el cumplimiento ambiental de los vertederos, ha emitido en algunos casos órdenes de cierre de vertederos, y actualmente, ¿verdad?, se encuentra en ese proceso de negociación con algunos vertederos y en otros monitoreando esos programas que tienen, esos vertederos que tienen órdenes de cierre, y se encuentra monitoreando ese cumplimiento ambiental.
Órdenes de cierre, ¿por qué? Porque ya el vertedero llegó hasta donde tenía que llegar en términos de la basura o los desperdicios sólidos que se le tiran.
Sí, mira, lo que ha pasado en Puerto Rico, que no es muy diferente a lo que ha pasado en otras jurisdicciones del mundo, ¿verdad? Porque en Puerto Rico se comenzó con el uso de realmente le llamaban lugares donde tiraderos de basura, ¿no? Sí. Después le llamaban crematorio, ¿verdad?
Sí, me acuerdo.
Posteriormente fueron evolucionando. Ahora le llamamos vertederos, se le llaman, dentro de lo que es el marco regulatorio, sistemas de relleno sanitario.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, el nivel de cumplimiento ambiental en la operación. Porque en algunos casos, cuando tenías el crematorio, pues era, tirabas la basura en un lugar y la quemaba. ¿Qué actividad más contaminante que esa, ¿no? Y así hemos ido evolucionando a actualmente lo que es un sistema de relleno sanitario moderno, pues ya no es meramente un lugar donde tú tiras basura, es un área que tú preparas, que le colocas lo que llaman unos liners, que no son otra cosa que como si fueran un tipo de bolsa plástica.
Sí.
Pero con una consistencia, ¿verdad?, que no se rompe, tú cubres ese área de terreno y entonces ahí tú vas colocando la basura, la compactas, estableces unos sistemas de recogido de lixiviado, y para que no nos, ¿verdad?, para el público en general, ¿qué es el lixiviado? Pues cuando usted deja una bolsa de basura mucho tiempo en su casa o en algún lugar que tiene material orgánico, usted la levanta y a veces nota un líquido que sale de esa bolsa. Eso, ¿verdad?, en forma sencilla, es lo que podríamos ver como el lixiviado. Pues entonces, esos vertederos, esos sistemas nuevos, tienen un sistema para recoger esos lixiviados. También tiene sistemas para el manejo de gases, en este caso el gas metano, es un gas que se produce en los vertederos. Se puede manejar, en algunas ocasiones se recoge mediante tubería, lo puedes quemar, pero también lo puedes utilizar para producir energía.
Exacto.
Y en Puerto Rico ya tenemos casos de vertederos que recolectan el gas metano y lo convierten en energía.
Este asunto de convertir los vertederos en facilidades, decir, público para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, recuerda el famoso campo de golf de Santini encima del vertedero de San Juan. ¿Cómo usted ve eso como científico? ¿Es viable? ¿Es medio disparatero? ¿Cómo usted lo ve?
Bueno, mira, la realidad es que nosotros debiéramos poder buscar, buscar la alternativa para reutilizar esos terrenos en la medida que sea posible.
Sí.
El uso de esos terrenos, pues, son limitados. Sí. Por ejemplo, hubo un estudio que se hizo hace varios años donde se evaluó el uso de vertederos para colocar sistemas solares fotovoltaicos, ¿verdad? Para producir energía, que era una posible alternativa. Sí, la realidad es que cuando llega el momento del cierre de un vertedero, sí, pues sí, usted tiene que cubrir ese vertedero, tiene que hacer unos procesos para recoger esos gases, hacer un manejo de ese vertedero, uh-huh, de forma tal que usted pueda controlar cualquier efecto de contaminante al ambiente. Uh-huh. Hemos visto, pues, usos posteriores, le diría, se ha considerado opciones para producir energía. Se vio el uso de este vertedero de San Juan, que se convirtió en un campo de golf, ¿no? Sí. Lo que sí es que estos terrenos, pues, no son terrenos tan estables. Imagínense, en el sistema de relleno sanitario, usted está, deposita basura,
sí,
le tira una capa de 4 a 6 pulgadas de tierra, de terreno, lo compacta y sigue construyendo esa montaña.
Correcto.
O sea que es una montaña de basura compactada mezclada con tierra, hablando de arroz y habichuela.
Sí, 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 sí. Por lo tanto, no es bueno para el tráfico de personas, porque del punto de vista del campo de golf, creo que era una buena idea porque tú estabas solamente en un área disparando tus bolitas de golf y no tenías que entrar a otro sitio para nada. Y en ese sentido, creo que era una buena idea. Lo mismo ocurriría en caso de un campo de placas solares, profesor, ¿no?, que es completamente pasivo. No tienes que estar metiendo vehículos allí ni gente para nada. Y entonces, pues, si la cosa cede un poco, pues uno espera, ¿verdad?, que no tenga ningún tipo de situación peligrosa.
Y otro uso es, una vez el vertedero se cierra, poder utilizar ese gas metano que se produce, lo recoges mediante, sí, tubería, y entonces lo utilizas para producir energía también.
Sí, señor. Y me imagino que genera unos buenos dólares, ¿no?
Bueno, pues mira, en Puerto Rico hay varios proyectos que se han trabajado. No es que vaya a solucionar el problema energético de Puerto Rico, pero por lo menos puedes hacer una aportación y más importante aún, el utilizar ese metano para producir energía es mucho mejor para el ambiente que simplemente quemar el metano. Cuando lo que típicamente lo que hacía, lo recogías en una tubería y lo quemabas.
Yo me acuerdo, sí.
Sabes que el efecto al ambiente, el metano, es mucho más dañino al ambiente que el mismo CO2.
Sí, señor. Sí, señor. Por lo tanto, me imagino que cuando un vertedero está manejado por una entidad privada, ellos van a tratar de reducir sus costos, y esa sería una excelente manera de reducir sus costos. Sacarle gas.
Correcto.
Que me lleva entonces a la próxima pregunta. Usted entonces construye esa montaña artificial y la va a manejar. ¿Usted tiene de cuánto sale el manejo de uno de esos vertederos ya cerrados al año?
Bueno, mira, la información que yo tenía era que cerrar un vertedero te puede costar varios millones de dólares. Estamos hablando de varios millones de dólares. Nada más el proceso de cierre, sí, okay, del vertedero. Ya, yo te diría que mantenerlo una vez cerrado, uh-huh, pues ya es una operación más económica que puede estar en varios cientos de miles de dólares, pero lo que sí te cuesta es el proceso de cierre. Okay. De hecho, un punto bien importante aquí que mucha gente no sabe, pero estos vertederos en cierta manera son una fuente de ingreso para los municipios que los tienen.
Así,
por dos razones. Bueno, una, porque el vertedero que es municipal,
sí,
cobra por recibir basura de otros municipios.
Muy bien.
Otro aspecto importante es que ese municipio que tiene un vertedero no paga por depositar su basura en un vertedero, lo que tiene un costo que puede estar entre 30 a 50 dólares por tonelada.
Sí.
O sea que si a veces hablamos de cerrar un vertedero, pero el cerrar un vertedero no solamente tiene unas implicaciones ambientales,
sí,
sino tiene unas implicaciones económicas, especialmente en el municipio que es el dueño de esa, de ese vertedero.
Sí, señor. Y ahora que estamos en el asunto de los chavos, que todo el mundo le quiere meter mano al asunto ese, ¿qué pasó con el tema de sacarle dinero a la basura quemándola? ¿Se acuerdan de aquellas cosas que querían hacer en Arecibo?
Sí, mira, esa es lo que llamarías conversión de residuos sólidos a energía, mediante un proceso ya sea de combustión o gasificación, que le llaman. La realidad es que esos proyectos no han prosperado en Puerto Rico. Los grupos defensores del ambiente, entiendo que han hecho su trabajo y han sido efectivos en poder frenar ese tipo de proyectos en la isla. Es más, me atrevería a decirte que en estos momentos me parecería una locura que alguna compañía propusiera el establecer un proyecto de ese tipo en Puerto Rico, inclusive, para más decirte, la política pública energética que anteriormente consideraba la basura como un recurso renovable fue enmendada para prohibir el uso de la conversión de los residuos sólidos a energía.
Yo me acuerdo de ese TGMNG, pero usted es científico y como tal, pues usted y yo vemos qué está pasando en el resto del planeta para ver, pues, no tener comparación, qué está pasando en el resto del planeta con el asunto de convertir los desperdicios sólidos a energía. ¿Es viable, no es viable, es contaminante? ¿Qué dice el jurado que está allá afuera?
Bueno, mira, la realidad es que muchos países utilizan tecnologías de conversión de residuos sólidos a energía. Esas tecnologías, pues, han ido evolucionando en términos del mecanismo que tú utilizas para convertir esa basura a energía. La forma más sencilla es quemándola, ¿verdad? Obviamente eso es altamente contaminante. Es a través del proceso de combustión. Ahora, se habla también de un proceso de gasificación. Ese proceso de tecnología de gasificación que envuelve unas temperaturas mucho más altas y convierte ese residuo sólido en un tipo de gas. Le llaman un syngas. Que entonces es el que posteriormente se utiliza para la producción de energía. De esa manera tú puedes reducir un poco más la contaminación. Se hablaba en determinado momento de tecnologías de mayores temperaturas como tecnologías de plasma. Ese tipo de tecnología se estaba utilizando más para el manejo de residuos sólidos peligrosos, pero era altamente costosa. Sí. Lo que quiero decir con esto es, en otras jurisdicciones del mundo se utilizan estas tecnologías. En Puerto Rico, tengo que serte honesto, yo conozco de dos intentos que han llamado mucho la atención en la cuestión de la opinión pública. Uno fue el de Arecibo, que usted menciona, el otro era el del municipio de Caguas. No sé si usted recuerda, en Caguas sí. También se proponía una planta. Sí. Realmente ninguno de esos dos esfuerzos ha podido prosperar. Ha habido una alta, o sea, oposición pública. Y yo diría, si usted ve lo que ocurrió en estos últimos años con la planta de carbón AES, que también se tomó la determinación de que esta planta, pues, una vez complete su contrato, Puerto Rico no va a seguir produciendo energía con carbón. Entonces yo le diría lo siguiente: si usted no puede quemar carbón o usar un proceso de combustión para producir energía con carbón, mucho menos va a tener aceptación el concepto del uso de la basura, cierto, o de los residuos sólidos.
Sí, cierto.
Si hay espacio, diría yo, para estas tecnologías que puedan utilizar los componentes, digamos, material vegetal, ¿verdad? Materiales biológicos, ¿no? Para entonces producir energía.
Sí.
Pero ya para la basura per se,
Lo interesante que usted está diciendo es que sí se puede aparentemente quemar la basura a altas temperaturas, pero para hacer eso usted necesita entonces tener mucho petróleo para generar el combustible para entonces hacer esto, ¿correcto?
Sí.
Y por lo tanto, aunque está reduciendo la contaminación en el ambiente, la huella de carbono por generar la temperatura alta usando el petróleo, pues sigue siendo la misma, ¿no?
Sí, porque en ocasiones tienes que hacer esa mezcla para poder lograr lo que ellos llaman una combustión homogénea.
Claro. Así que en realidad uno no avanzó mucho en términos de la contaminación quemando basura, porque si tienes que elevar la temperatura, ¿de dónde rayos vas a sacar entonces esa temperatura?
Sí, de hecho, yo siempre pensé, ¿verdad? Y sigo pensando lo mismo.
Sí.
El uso de tecnología para producir energía de la basura es un asunto importante para desde la perspectiva del manejo de residuos sólidos como política pública, pero no desde el punto de vista de energía y política pública energética. Por ejemplo, usted no va a resolver el problema de Puerto Rico de energía quemando basura para producir energía.
Claro, claro.
Sí, va a tener, si hicieras algo así, va a tener un impacto significativo en la parte del manejo de residuos sólidos. Uh-huh. Ahora, el vertedero y la tecnología para producir energía no son las únicas alternativas que usted tiene para manejar los residuos sólidos. Y por eso es que los que son expertos en el tema, ¿verdad? En el tema de política pública, hablan de un manejo integrado de los residuos sólidos. Sí. Eso implica, no solamente es usted llevarlos a un vertedero o poder usarlos para producir energía, sino usted los reduce, pero también los recicla, ¿no?
Claro.
Y también los reusa. Esas son otras opciones de manejo. Si usted me dice a mí cuál sería la opción, bueno, preferiblemente lo mejor sería usted poder reducir, reusar y reciclar. Pero la historia, cuando usted mira la historia de los distintos países alrededor del mundo, en lo que es sus políticas de manejo y sus experiencias, pues la realidad es que la generación de residuos sólidos es un problema complejo. Uh-huh. Y usted tiene que atacarlo con todas las herramientas que tiene disponibles para usted poder manejarlo y tomar control del mismo.
Muy cierto. Vamos a hablar de manejo de desperdicios sólidos, profesor. ¿Por qué los gobiernos de turno se han dejado meter en camisa de once varas con el asunto de las gomas? ¿Qué está pasando? Nosotros no pagamos unos chavitos cuando compramos una goma nueva para supuestamente que el gobierno se encargue de coger esa goma y triturarla, no sé, hacer algo con ello. Y de momento el gobierno me dice que le sale que 7 millones de dólares ahora recoger todas estas gomas que están tiradas por ahí, tiradas, obviamente usando la palabra libremente, porque están en las gomeras. Óigame, pero eso es el dinero que yo pago. ¿Cómo que ahora te va a costar 7 millones cuando hace meses, por no decir años, yo estoy pagando una contribución cuando compro la goma para que tú hagas ese trabajo? ¿Qué pasó, profesor?
Mire, ese tema que usted trae es un tema súper interesante. Porque yo en el 2005 trabajé con el problema de las gomas.
¿Ah,
y
sí?
Es un problema repetitivo, año tras año.
¿Por qué? ¿Cuál es la magia de las gomas?
Sí, mire, yo diría que es una mezcla, ¿verdad?, de distintos factores. Hay unos asuntos, obviamente, que el gobierno tiene que atender desde el punto de vista de un manejo menos burocrático.
Claro.
Y de un mayor control y manejo eficiente de esos fondos.
Claro.
Por otro lado, también hay otras complicaciones, porque si usted observa lo que ha estado ocurriendo recientemente, típicamente estos materiales que nosotros reciclamos, como gomas, etcétera, se exportan fuera de Puerto Rico.
O sea, ¿no se usa estructura para usarlo aquí adentro?
El uso de los materiales reciclables en Puerto Rico para hacer otras cosas es bastante limitado cuando usted lo compara con la cantidad de material reciclable que usted recupera y exporta fuera de Puerto Rico.
Pero permítame interrumpirlo. Aquí nos quejamos porque las carreteras están llenas de hoyo. Alegadamente, de lo que he escuchado, usted me corrige, usted puede cogerle esa goma, triturarla, mezclarla con asfalto, con qué sé yo, y se puede utilizar para el bacheo. Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos las montañas gigantescas de goma que tenemos aquí, ¿es que al gobierno no se le ocurrió hacer una cosa como esta? ¿O hay que esperar a que alguien lo diga para entonces el gobierno decir, oye, sí, verdad que se puede hacer?
Bueno, pues mire, tristemente, esas son ideas que se plantean, que lo mucha veo, gente no, evalúa.
Cada vez que usted se sonríe, se tiene la contestación y le da cosa decirla.
Es que me apena, tengo que decirlo, porque se ha propuesto, se ha estudiado, se ha considerado y se han implementado, se han dado directrices mediante órdenes ejecutivas o leyes. Yo entendería que en el caso del uso de la goma para asfalto, me parece que la industria privada local no lo ha, como que no lo ha cogido.
Sí.
¿Eh? Yo creo que eso es parte también del problema, ¿no?
Óigame, mi teoría, yo sé por qué. Porque es más fácil estar bachando el mismo hoyo 4 veces al año que poner una mezcla, que el hoyo ese se tape y dure 4 años, vamos. Porque así yo no tengo negocio, mi negocio es bachar. ¿Me sigue, profesor?
Lo sigo.
¿Será por eso? No sé.
Fíjese, y las gomas en otros lugares en Estados Unidos se utilizan en el asfalto. De hecho, también se utilizan, la goma tiene un alto contenido energético y se utilizan para la producción de energía en otros lugares también en los Estados Unidos. O sea, que las gomas, usted tiene alternativas de manejo. Lo que ocurre es que aquí en Puerto Rico, pues, el uso de la goma para producir energía se consideró, entiendo que hace muchos años atrás, la compañía Cemex utilizaba la goma, pero seguimos teniendo el mismo problema. Y este caso de la goma, yo lo diría, mire, cuando usted quiere trabajar con material reciclable, que usted lo quiere, que quiere buscar un uso, lo quiere reusar, lo quiere reciclar, usted tiene que darle un valor económico. Hay que darle un valor económico, ya sea a la goma o a cualquier otro material, para que usted pueda crear una industria alrededor. Seguro. Precisamente todas estas leyes de neumáticos y el cargo este de que se le impone, uno paga para el reciclaje de goma, lo que persigue es ese objetivo, de poder darle valor económico para que esa actividad entonces pues tenga sentido y usted pueda aprovechar ese material y no tenga que llevarlo al vertedero.
Pues claro, claro que sí.
De hecho, pero el éxito de esa iniciativa depende de un manejo efectivo de parte del ente gubernamental y también de la misma industria privada. Sí. Y que usted tenga un mercado final para ese material reciclable, ya sea, como usted bien dice, utilizarlo para hacer asfalto, utilizarlo para producir energía o exportarlo fuera de Puerto Rico.
A mí me encantaría que alguien con chavos lleve al gobierno de turno a la corte y lo acuse de lo que está pasando, de coger mi dinero y el suyo y de todo el mundo que está viendo este programa y no utilizarlo para lo que se supone. Una demanda grande, ¿no? Porque me están cogiendo de soqueta. O sea, el gobierno me impone un cargo. Me dice, te estoy imponiendo este cargo para hacer esto. No lo haces. Me están cogiendo de soqueta, profesor. Es mi dinero, oiga, y el suyo también, que nosotros nos tenemos que levantar todas las mañanas a producir. Yo creo que debíamos estar pensando seriamente llevar un caso en corte como ese, porque la verdad es que uno tiene que tirar la línea. Y asustar al gobierno, porque después de todo el gobierno es suyo y mío. No es la Coca-Cola ni Burger King que están gobernándonos a nosotros, usted sabe. Nada, es un comentario que tiro así porque la verdad que me molesta que me cojan de soquete, me traten de coger de soquete y cada vez que necesito comprar una goma, me duele porque no me están dando el servicio que se supone que usted y yo y todo el mundo en Puerto Rico que genera dinero nos merecemos. Pero bueno, usted tocó un tema excelente, reciclaje. Tenemos 2 horas para hablar más de ese tema, porque me acuerdo allá para la época de Dani Pagán, que era secretario de Recursos Naturales, que si usted lo recuerda muy bien, tremendo, excelente persona, muy buen amigo mío, en aquella época que trabajamos yo con las cuevas y él siendo secretario. Y me acuerdo que se formó este comité, se pasaron 20 leyes y qué sé yo, y lo que me informan las noticias hace, qué sé yo, quizás unos 5 o 6 meses, es que la cantidad de material que se está reciclando en Puerto Rico es ínfima. Llevamos en este tajo, profesor, desde el año 2000, o sea, casi 21 años, y no avanzamos. Hay otro tostón. ¿Qué está pasando, profesor?
Mira, yo recuerdo cuando yo salí de la Autoridad de Desperdicio Sólido, lo que llamábamos tasa de desvío estaba alrededor de un 14%. Y te voy a explicar un poquito lo que es la tasa de desvío.
Sí, cómo no.
Porque la tasa de desvío incluye el material que usted recicla, que ese reciclaje clásico como plástico, como papel, etcétera, y también incluye estos materiales que iban al vertedero, que usted los podía desviar o podía evitar que llegaran, como lo es el material vegetativo.
Sí.
Que lo trituras, etcétera, y lo puedes reusar, como lo es los residuos de la construcción, que también se pueden triturar, etcétera, ¿verdad? Pues estaba en un 14%. Ahora, si usted quisiera aumentar ese nivel de reciclaje, pues este reciclaje clásico, que es el papel, plástico, etcétera, pues ese depende mucho del recogido del material a nivel residencial. Entonces, usted tiene que crear toda una estructura para poder recolectar ese material, pero no basta con usted poder recoger el material, sino también tiene que crear un tipo de campaña de educación, sí, para que ese ciudadano que va a reciclar, pues sepa lo que va a reciclar. Pero aún así, todo eso no es suficiente, porque usted necesita tener un uso o un lugar a donde usted exporte, ya sea utilice ese material para algún fin particular o lo exporte fuera de Puerto Rico. Yo te diría que uno de los mayores problemas que hemos tenido en Puerto Rico históricamente es que los materiales reciclables no tienen un uso final localmente y entonces terminas exportándolos. Pero esa exportación depende de los vaivenes que tienen los países, las situaciones que tienen los países que te reciben estos materiales. Claro. En ocasiones tienen alta demanda, en otras ocasiones esa demanda merma y se reduce la cantidad de materiales que te reciben estos países y te crean problemas acá en Puerto Rico.
En el caso de, me acuerdo, había una compañía que se llamaba Owens. ¿Tú se acuerdas de eso aquí en Puerto Rico? Que reciclaba o formaba, hacía cristal. ¿Se acuerda de eso?
Vidrios, sí. Owens, Illinois. Sí. Recuerdo.
Exactamente. Recuerdo. Y entonces, ahora que estamos en plena pandemia todavía, lo que escuché los otros días era que había una crisis con estos vials, que son los potecitos de cristal, porque se está generando el líquido, que es la vacuna, pero los potecitos de cristal no se están generando. Y entonces pensaba, pero bueno, quizás si la OVA en Illinois no se hubiese ido de Puerto Rico, estaría esa compañía transformándose en generar esos potecitos de cristal. Usted sabe entonces el dineral que se estaría ganando una compañía en Puerto Rico que estuviera haciendo eso.
Sí, mira, lamentablemente, mucho, yo te diría, el vidrio no se está reciclando en Puerto Rico. La gran mayoría de los programas de reciclaje no te reciben el vidrio. Owens, Illinois, en aquella época, entiendo que había movido sus operaciones para la República Dominicana. Entre algunas de las razones que se dieron para eso fue el alto costo energético, ¿no? Porque el reciclaje de vidrio es un material, es un proceso que demanda mucha energía.
Sí.
Y entonces cerraron operaciones aquí y se trasladaron a la República Dominicana.
Ok. Y siguiendo con el tema de reciclaje, usted sabe que la organización Sierra Club ha propuesto en Puerto Rico el asunto de basura cero. Que es posible nosotros hacer diferentes cosas con estos productos que nosotros compramos en el mercado, ¿no? Y que eso se puede reciclar y reutilizar hasta llegar al punto de basura cero. ¿Usted lo ve como una utopía o en realidad esa gente, el Sierra Club, va por el camino correcto?
Bueno, mira, yo creo que es una propuesta interesante. Y yo creo que nosotros como país debemos aspirar a cosas grandes, ¿verdad? Poniendo pero llegar a lo que podrías llamar basura cero, sí, pues probablemente no sea tan real, sí, pero sí yo creo que como meta, como aspiración, lo podrías perseguir si eso te lleva a implementar y a llevar a cabo una serie de acciones que te ayuden a transformar lo que es la estructura actual. Sí, es una manera de, ¿verdad? Porque estás enfocado en tratar, aquí lo que estás tratando de hacer es tratar de evitar generar esos residuos sólidos.
Claro, claro.
O sea, que estás reduciendo, estás fundamentado en la reducción.
Seguro que sí. Profesor, en términos generales, para ir cerrando el programa. Como usted dice, el tema del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico es sumamente complejo. Hay muchos factores. Y yo no sé si decirlo o sugerir lo siguiente. ¿Usted cree que sea suficiente que un secretario de Recursos Naturales que tiene 800 cosas que hacer sea capaz de darle dirección al manejo de desperdicios sólidos, o usted cree que es el momento de nombrar una silla? No quiero utilizar el zar de la basura, porque eso suena hasta medio gracioso, pero hacer una silla a nivel del ejecutivo gubernamental para que se encargue de esto, porque lo que usted ha dicho, o sea, cuando usted viene a sumar las partes de lo que usted ha dicho, es difícil, esto es bien difícil. Y una persona como el secretario de Recursos Naturales, o la secretaria, lo que tengamos, ¿verdad? Que tiene 20 cosas que hacer. Y estoy siendo bien condescendiente con esto. Óigame, atender el tema de la basura, se necesita dedicarle tiempo. Y usted estuvo en ADS, ¿estoy en lo correcto o no?
Sí, mira, yo coincido con usted, Gustavo. De hecho, yo participé y soy miembro de la Comisión de Residuos Sólidos del Colegio de Ingenieros.
Sí, señor.
Y nosotros, dentro de las recomendaciones que hemos hecho, hemos planteado la necesidad de reevaluar si realmente el secretario de Recursos Naturales debe mantener esa función o debieras tener una entidad que realmente se apodere del problema y lo atienda directamente.
Sí, señor.
Nosotros entendemos que esa entidad es necesaria.
Sí. Sí, señor. Ah, pues entonces estamos de acuerdo, porque yo, como le dije, cuando yo me senté aquí con usted, yo sé algunas cosas de desperdicio sólido, pero usted es el experto. Y aparentemente, después de escucharlo, con solo una hora, parece que vamos los dos coincidiendo en muchas cosas de lo que está pasando aquí. Profesor, yo quiero agradecerle de verdad la participación en este programa. Ha sido muy alentador, ha sido muy informativo. Creo que muchas de las personas que nos están viendo, pues sus preguntas les han sido contestadas. Y sé que otras tienen un montón de preguntas como yo, que quizá no hemos tenido oportunidad de tocarlas. Pero gracias por compartir sus conocimientos. Usted está de decano en la Universidad Interamericana de Bayamón, ¿no?
Sí, estoy de decano en la Escuela de Ingeniería, allí a las órdenes.
Gracias, muy amable. Y de verdad, probablemente, dependiendo de las cosas que pasen, y Dios no quiera que venga otro huracán, que nos coja los vertederos y les reste vida útil, probablemente vamos a tener que hacer un programa prontito sobre este asunto nuevamente. Bueno, encantado de estar con nosotros, profesor Quintana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Y saludo a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy.
Creo que sí. Excelente semana, profesor. Muy amable.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta entonces. Buenas noches. Bueno, mis amigos, ahí lo tenían. El profesor Javier Quintana, un experto en el manejo de desperdicios sólidos. Profesor en la Universidad Interamericana, y usted ve, no hay soluciones fáciles para este programa, pero creo que al sugerir al profesor de que es hora de que haya una cabeza aparte para el manejo de desperdicios sólidos, vamos en la dirección correcta, porque óigame, esto está bien difícil y no se equivoque. El hecho de que seamos menos, supuestamente, los números del censo, no quiere decir que la solución a los problemas del desperdicio sólido se acabó. Todo lo contrario, hay que darle mucho cráneo a esto. Mis amigos, nos vemos entonces el domingo que viene a las 9 de la noche, porque vamos a estar hablando sobre muchísimas cosas y esta vez usted y yo, como le guste el asunto. Que pasen una excelente semana. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, nos vemos el domingo que viene a las 9 de la noche en Sálvese quien pueda.